Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya empezamos. Aquí está Costa Viva, les habla Juana Carrera. Tenemos nubes y claros en el cielo, 9,5 grados de temperatura y el viento en principio en calma en esta jornada de jueves 23 de enero en que no se prevén lluvias y se ve el sol. Es la antesala de unos cuantos días de nubes y claros y en principio sin lluvia, según dice Meteo Galicia. En un ratito lo vemos, también vemos cómo se circula por las carreteras y hablamos de esos temas candentes, esos temas que centran la actualidad en este día de hoy. Recuerda nuestros diales, el 88.8 de la FM para toda la zona, pero en las partes más cercanas a Viveiro, en el 99.7, que se nos escucha mejor. Ahí tenemos toda la programación amplia, llena entre la 1 menos 10 y las 2 de la tarde cada día, con ese pequeño alto en el camino a la 1 en punto para el boletín de noticias nacionales e internacionales, pero que son 5 minutos. Pendientes a lo que tiene que estar a punto de comenzar en la subdelegación de gobierno en Lugo, la mesa de trabajo multilateral sobre Alcoa, a ver de qué hablan, porque el estatuto eléctrico no está aprobado. Estaría bien que presentaran el borrador o el proyecto y que de verdad fuera bueno para todos y tuviéramos grandes noticias que darles en las próximas horas. Por ahora, pues muchas expectativas de triunfo no tenemos, pero nunca se sabe. A ver si salta la liebre y salta para bien. Están en la subdelegación de gobierno citados representantes, ya saben, del gobierno, de la Xunta, de la empresa y de los trabajadores. Por parte del gobierno central, el secretario general de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco. Y por parte de la delegación de gobierno de la Xunta está Javier Losada. Además, como les decimos, representantes de la delegación de gobierno en Galicia, no de la Xunta, está Javier Losada y luego representantes de la Xunta, representantes de los trabajadores y también de la compañía de Alcoa en San Ciprián. Las noticias buenas teóricamente llegarían, según ha dicho Raúl Blanco, en las últimas horas, después de las concentraciones de ayer en Madrid. Él garantizaba el compromiso inequívoco de aprobar el estatuto electrointensivo en próximas fechas. Escuchamos al secretario general de Industria.
Se le ha trasladado a los representantes sindicales que hoy se han manifestado el compromiso inequívoco del gobierno de aprobar el estatuto electrointensivo en próximas fechas. Los trabajos están avanzados, faltan trámites a nivel de Comisión Europea, Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, pero somos optimistas al respecto de que en próximas fechas pueda estar todo disponible y se pueda proceder a su aprobación.
Bueno, pues en próximas fechas, seguimos con las próximas días, fechas, próximos consejos de ministros, es lo que siempre han dicho desde hace unos cuantos meses, a ver si de verdad hoy es un gran día y los próximos y el próximo consejo de ministros también lo es. Veremos en qué queda la cosa y les iremos informando en cuanto vayan pues trascendiendo las noticias de esa reunión importante que hay hoy en Lugo Capital. Otras reuniones importantes, citas, charlas, encuentros, se están llevando a cabo, ya saben, en el stand de Tour Galicia y en otros cuantos stands en Fitur, en la Feria Turística de Madrid. En esta ocasión también vamos a hablarles de cómo se promociona nuestra comarca, recordándoles que a las 5 de la tarde es la presentación de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, que va como geodestino, de destino turístico slow, para venir aquí, disfrutar, descansar, estar a gusto, estar tranquilo, estar fresquito también en verano, comer de maravilla y conocer, pues, por ejemplo, artesanía, oficios tradicionales, formas de vida y esas cosas que están tan alejadas muchas veces de las grandes ciudades que la gente desconoce y que nosotros tenemos, que es una joya, aquí atesoramos. Hablamos en materia de tribunales porque un hombre ha aceptado 2 años de cárcel y 10 de alejamiento por abusos a una menor de 12 años en Viveiro. El acusado de este delito de abusos sexuales a una menor de 12 años ha aceptado una pena de 2 años de cárcel, 10 de alejamiento después de alcanzar acuerdo la defensa y la fiscalía antes del juicio que se iba a celebrar en esta misma jornada de hoy en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo. En las conclusiones previas en este proceso que incoaba el juzgado de Viveiro, el Ministerio Fiscal pedía 4 años de prisión y 14 de alejamiento. La Fiscalía señalaba que en una fecha no determinada, pero antes del verano de 2017 y con el propósito de obtener una satisfacción sexual, el acusado comenzó a tomar determinadas partes del cuerpo de la menor. Intentó besarla repetidas veces en los labios, pidiéndole que le tocase sus partes. Así se produjo ese contacto corporal. Ahora, después de esa vista, ese acercamiento previo que han tenido las dos partes, el abogado Ignacio Bermúdez confirma la conformidad de la que resultan 2 años de prisión, 10 de alejamiento a la víctima y una indemnización de 4.000 euros. El acusado carecía de antecedentes penales, así que no entrará en prisión. Y ha sido detenido un varón con alcoholemia positiva tras circular en sentido contrario en un vehículo sustraído. Y bueno, pues esto resulta que era un hombre de 30 años de edad, vecino de Foz, con antecedentes. El delito contra la seguridad del tráfico y además otro de hurto de uso de vehículo dio positivo en la prueba de alcoholemia después de ser interceptado cuando estaba circulando en sentido contrario con ese turismo sustraído. Así informaba la Policía Nacional. Los hechos ocurrían a las 2 de la madrugada de ayer, cuando la patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana en el área de la zona de Camiño Real en Lugo capital observaba cómo un vehículo circulaba en dirección contraria por la calle Betanzos a muy baja velocidad y obligando a otros usuarios, eso sí, de la vía a apartarse. Se dirigieron para darle el alto y el conductor se bajó del turismo, lo dejó en la acera abierto y en ese momento fue identificado por los policías y comprobaron que además se encontraba bajo las influencias de bebidas alcohólicas. En fin, dio 1,28 miligramos por litro de aire expirado y se le llevó a las dependencias de la policía local. El individuo posteriormente acabó en las dependencias de la Policía Nacional y hay que destacar que es un vecino de Foz. Daba positivo en alcoholemia, el coche era hurtado o presuntamente robado y además iba en sentido contrario. En Burela, la Asociación de Vecinos Ovencello espera que el ayuntamiento vuelva a retomar su actividad normal tras más de 9 meses funcionando al ralentí. Aseguran que la administración local está sufriendo un parón en su funcionamiento. 4 comicios electorales hicieron que el ayuntamiento estuviera paralizado en detrimento de los vecinos. Y a esta circunstancia, dicen, hay que añadir también la falta de personal municipal debido a las bajas, traslados y ausencias por permisos vacacionales que viene sufriendo el ayuntamiento en los últimos meses. Así que desde la Asociación de Vecinos de Ovencello piden que la gente se ponga las pilas, los gobernantes. Hablaremos de esto. Hablaremos de otra queja por parte de vecinos de la zona de Castropol. En concreto, se ha introducido un escrito en el ayuntamiento porque han observado una serie de incongruencias en la delimitación parroquial de Figueras que figura en el mapa del municipio que se usa desde el ayuntamiento respecto a los orígenes de esa parroquia. Así que solicitan que procedan a la revisión de la misma y a que lo corrijan. Han argumentado además todo esto y basado todo esto con la aportación de documento. Se ha introducido en esta misma jornada de hoy, perdón, en la de ayer, con fecha 22 de enero, un escrito solicitando al ayuntamiento que se reparen esas equivocaciones. Luego hablaremos de Fitur y escucharemos también en esta jornada de hoy un extracto de ese vídeo de las catedrales en el Channel 5, o sea, en el 5 del Reino Unido, porque, bueno, pues se grabó un reportaje muy bonito, interesante, en verano, y ahí escucharemos también a nuestro alcalde, a Fernando Suárez, hablando en inglés, explicando la belleza de la playa y los ricos que saben los percebes. Esto dentro de un ratito.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego.
Meteo Galicia nos dice que tenemos nubes y claros en esta jornada de hoy. La tarde va a quedar así, con viento débil del nordés, la noche con viento en calma. Y mañana, que tenemos nubes y claros otra vez, viento en calma todo el día, las temperaturas bajitas de mañana, como hoy, que hacía bastante fresquito, 5 grados de mínima y de máxima se esperan 13 grados. En principio, el fin de semana pinta bastante bien con nubes y claros.
Jornadas del langostino y el cachopo del 10 al 26 de enero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar tapas por solo 8 euros, paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostino, langostinos a la plancha o al ajillo. Una gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abredo y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Selección de postres por solo 3 euros. Y un menú especial con aperitivo, tapa, cachopo y postre por solo 20 euros. Jornadas del langostino y el cachopo en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos ahora a ver cómo se circula por las carreteras.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Se circula bien, sin problema, por nuestras carreteras, incluida la autovía del Cantábrico. 5 minutos pasando la 1 del mediodía, aquí está Estamos en directo hasta las 2 de la tarde con Costa Viva. Te vamos a acompañar, te vamos a informar y también de paso te vamos a entretener. Incluso hoy vamos a hablar de literatura, de poesía, de música, de fiestas, de las de la Goa, de Alfoz, de todo unido. Bueno, todo unido, pero por separado. Son muchas las cosas que tenemos en nuestra zona y que hay que poner en valor. Así que vamos con ello directamente, sin perder el ojo, a la mesa de seguimiento de Alcoa, que arrancará o arrancaría en este mismo momento la subdelegación de gobierno en Lugo y en la cual se espera que haya entendimiento, avances, trabajo en positivo y además buenas noticias para la empresa, no solo Alcoa, sino para toda la industria electrointensiva de este país. Porque hay que trabajar por todos los sectores y, por supuesto, por el clima, la ecología y demás, pero también por la industria. No se puede ventilar de un plumazo. Necesitamos cosas, hay que producirlas y, por lo tanto, las industrias y esos trabajos son necesarios, al fin y al cabo. Acompáñanos hasta las 2 de la tarde. También pasaremos por Fitur a ver qué es lo que están haciendo por ahí nuestros representantes y cómo nos están promocionando y vendiendo. Y te invitamos a que pases con nosotros este ratito en buena compañía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pequeñito, y vamos a comenzar por el terreno literario, que alimenta también el alma.
Onde vas comer o cocido? Na casa do teu pai, da tua sogra, na tua casa? Non penses máis. Reserva no restaurante Arenal de Burela. Prazas limitadas para os fins de semana de febreiro. Ven ao restaurante Arenal a Burela. Comer sopa de cocido, cocido 100%, postre caseiro, licores. Reservas no 982-58-52-52. 982-58-52-52. Restaurante Arenal, esquina Beira Mar, Río Xunco, en Burela. Seguro que repetirás.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Seguimos adelante. Vamos a hablar también de literatura, de poesía y de música. En este caso vienen enlazadas porque vamos a hablar de la musicalización de poemas de Toño Núñez. Es un vecino de Navia de Suarna, de nuestra provincia, que, bueno, pues ya ha ganado varios premios, menciones y demás en el campo de las letras. Y además tenemos poemas suyos musicalizados por Joan Eiriz. A ver si nos lo cuenta. Él se llama Toño Núñez. Bueno, soy Antón Álvarez Núñez. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes.
Boa tarde, Juana, tamén amigas e amigos de Cota Rilabeo.
Bueno, contanos, canto tempo levas ti dedicándote a escritura de poemas, porque xa tes unha trayectoria importante, ademais un bon número de premios, non? No te vou a ver.
Bueno, non son precisamente un autor moi bien premiado, pero sí, a trayectoria é longa, ainda que dende rapaz escribo, pero comecé a publicar bastante tarde. Bueno, digamos que eu sempre digo o mesmo, que la onda o que ten, bueno, tanto en narrativa como en poesía, tamén en literatura infantil para primeiros lectores, pois, bueno, foron sendo unha colleitiña xa interesante de títulos.
Por que comezaste a escribir tarde?
No, a escribir comecei de rapaz.
No, bueno, a publicar, perdona, sí, a publicar sí, tarde, ¿por qué?
A publicar, bueno, porque non é...
Non é doado, non?
Sí, non é doado de explicar, en realidad é porque escribes sen saber o que vale o que tú produces, nun momento determinado, precisamente cando estaba traballando aí na costa, en Viveiro, presentei un texto a un concurso, deron o meu primeiro premio, e realmente iso sí que reforzou moitísimo a miña intencionalidade de xa empezar a publicar poemas ou relatos, entendendo que, bueno, que se me era un premio, que algo diría nesse meu texto que podría ter algún interese para exponer, para sacar en arco público.
Claro, é que é un mundo moi complicado, moi difícil, hai moitísimas persoas que escriben ou publican tamén, e supoño que un non sabe si o que está a producir é mellor, peor ou está ao nivel, non? Debe ser complicadillo tamén.
Efectivamente, sobre todo cando bueno, non tes alrededor persoas que se movan ese mundo e non tes referencias para contrastar o que te escribes. Entón comecei a publicar un texto para nenos de casualidade e bueno, despois é o típico, unhas portas vanse abrindo outras e pouco a pouco vas facendo camiño.
Estás contento dese camiño que emprendiches?
Tome, como non, moi contento, sobre todo nesta última parte da miña trayectoria en que, bueno, digamos que algunhas das cousas que eu escribo pues, empezaron a ter unha certa repercusión, ¿no?
Digamos que comezaches coa literatura infantil e despois xa pasaches a narrativa, porque narrativa tes menos, non? E despois poesía.
Sí, bueno, comezar a escribir comecei máis ben en narrativa, xa te digo, de rapaz novo, tamén algún poema que outro. O que sí empecé a publicar primeiro foi esa literatura infantil, porque coincidiu que bueno, eu estaba traballando, fui un profe de educación infantil, bueno, 20 anos, non? Entón, nesa etapa, pues, sí que me centrei un pouco, ¿no?, en escribir contos para os meus alumnos e alumnas. Coincidiu tamén que nese momento viñeron as nosas fillas. Entón, bueno, viví esa etapa de unha maneira especial. Como tiña tendencia a escribir, pues, sí que focalicei un pouco nesa etapa, bueno, dirixindo a escritura cara a infancia.
E que é o que máis te gusta?
Ah, eso é como preguntar a que fin de animales, ¿no?
Sí.
Realmente hai momentos, hai circunstancias que te levan a escribir unha cosa ou outra, pero eu sempre digo o mesmo. Escribir ou crear entre que faceta é sacar de ti mesmo, entón tampouco hai tanta diferencia, simplemente cambias un pouco o registro o objetivo que dirixes a tua escrita, pero non hai tanta diferencia tampouco. Non teño preferencias.
En donde se atopa a inspiración, por exemplo, para construir poemas? Porque eu sempre penso que o máis difícil é a poesía.
Non, mira, en realidad eu durante moito tempo escribín alrededor das minhas vivencias, da minha experiencia personal. Escribo moi pouco, efectivamente, en función dunha vivencia, dunha lectura, unha experiencia pues, personal que te toca a fondo, pues, ia construindo esa miña humilde e curta obra poética. Non tan pasto parte se son capaz de abstraerme máis, escribir de temas que non me tocan tan directamente ao mellor a min, pero sí que están aí, arredor de min.
Na túa etapa, por exemplo, na Mariña Lucense, xa que estamos nos na Mariña Lucense, aí que tipo de producción tiñas?
Bueno, pois pues aí foi onde empecé, como te dixía antes, a tomar conciencia un pouco de escribir para enseñar, ¿no?, para mostrar. Entón, aí estaba escribindo máis ben relatos breves, pero tamén puntualmente pues, escribía poesía. E ainda non comezara a publicar textos para primeiros lectores. Bueno, eu vivía en Covas, en Viveiro, é un lugar moi inspirador, pasei aí 3 anos encantado, bueno, seguí visitando a Mariña con frecuencia. Neses momentos, en realidade, eu estaba nun anonimato casi absoluto, pero que escribía, pois, non tiña gran trascendencia, agás ese primeiro premio Buril que me deron por un relato, que fai un pouco de, bueno, de un antes e un despois. A partir de aí sí que me planteei, pues, xa ensinar, como se decía, o que escribía e tratar de publicar, claro.
Claro. E logo tes aí a túa lista tamén de poemas, porque agora tes poemas que están musicalizados, ¿no?, por Xoana Iriz, que tamén é profesor de música, cantante de lingua galega. Contanos como surdiu a colaboración e que fixesteis juntos.
Pues mira, eu no ano 2014 fixen como unha especie de libro de auto-homenaxe, como che dicía, escribo pouco, entón recollín case toda a miña producción poética nun libro que titulei Poemas de amor do outono, onde aparecía un poema por cada ano de vida. Foi, pois, unha especie de recolleita para, en definitiva, una autoedición y un autoenlace. Ese libro tivo bastante boa acollida. Nun momento determinado coñecín a Xoán Eiriz vía redes sociais, como acontece moito agora. El propuxome ofrecer un disco seu, e eu dixen, bueno, pues facemos un intercambio, ti mandame un disco e eu pasoche un libro. Gostaron de moito os meus poemas. Máis adiante, unha desas cancións, un deses poemas que lle escribía a miña compañeira, os quería convertirlo en canción. Eu son moi aficionado á música, encantame cantar, e tiña idea de, bueno, facer dese poema unha canción na que cantase, pero eu sei que a miña voz é humilde, e propuxen a Xoán Eiriz que me acompañase. Aceptou o meu reto, e pasou o texto, porque últimamente Xoán Eiriz non compón, pasou o texto a Nacho Varela, que é un compositor da Coruña, un músico integral, que foi toda unha descoberta para mí, porque eu non sabía de Nacho. Saíu unha fermosa canción, bueno, ten da subjetividade de mínimo, pero a verdade é que nos gustou moito os tres. Iso deu pé a que pensáramos en facer un disco deses pequeniños, de 4 temas. Volveron a sair unhas cancións fermosas compostas por Nacho. Bueno, motivou-nos a facerse a sacar un disco máis convencional. Total, que ao final, el Nacho compuxo, musicou, logo, 10 deses poemas de Morro Bautono, e finalmente, pues, decidimos, entre os tres, poñerlle o disco o mesmo título, Poemas de Morro Bautono, e leva incluso na portada un cadro de Miguel Anxo Macía, pintor amigo que eu admiro moito, que xa facía de cuberta do libro e agora tamén aparece como cuberta do disco. Entón foi un proceso moi enriquecedor para os tres, porque fomos compartindo todo el. Eu xa tiño outras experiencias de algún tema, temas musicais, poemas musicados con outros músicos, pero non fora tan compartido, digamos. Entón, bueno, ao final estamos moi satisfeitos de como quedou o disco, e estamos niso, tratando de darlo a coñecer. Por iso aproveito para agradecerche un montón que nos facilites a posibilidade de falar de os ouvintes e as ouvintes de Ribadeo, da vosa radio, que saiban un pouco de que este traballo está aí.
E onde podemos atopar o vosso traballo? A ver, contanos.
Bueno, é un disco que realmente está saindo a precio de custo. Só dirixéndose a Xoán Eiriz ou a min mesmo, a Toño Núñez, se pode conseguir, porque non se vende nas prendas.
Polo de agora non está comercializado, non?
No, porque é un disco que está saindo a precio de custo. É inviable.
É complicado sacar discos na día de hoxe, eh?
Sacar discos. Entón, bueno, estamos movendo vía redes sociais, tanto Xoán como a eu, e a ver o que vai saindo de aí.
Pois nos imos quedar cunha canción dese disco, esperamos que teñáis moitísima sorte. Moitas gracias por estar con nos, bueno, que disfrutedes tamén deste momento, que é moi grato e bonito.
Pois sí, estamos moi satisfeitos e todo está, de momento está indo moi ben. Entón, bueno, o agradecido son o eu, en nome dos tres, por suposto, por darnos a oportunidade de mostrar e de falar do disco. Se queres unha canción, pois xa é a linda.
A miña beira, a miña beira, e os teus ricos de pomba namorada, a niña quentes nos meus beizos.
pues ahí con esos poemas musicalizados llegamos a la 1:21, seguimos en directo contigo pendientes, insistimos, de lo que pasa en la subdelegación de gobierno en Lugo para ver qué pasa o qué ocurre en la mesa de trabajo multilateral sobre Alcoa, si hay buenas o malas noticias de lo que salga de esa reunión multilateral. Estamos muy pendientes, pero recordamos que arrancaba la 1:00 PM, con lo cual pues probablemente y con suerte hasta las 2:20 no podríamos contarles más, sino de todos modos, pues como siempre, a través de la sintonía de COPE van a estar informados y también de la página web, de las redes sociales, etcétera. Pero como hay otro foco informativo muy interesante también en estos días en Madrid capital, nos vamos a acercar a Madrid también en esta jornada de hoy para hablar de asuntos más lúdicos, festivos, relacionados con el turismo, con la feria Fitur que se está desarrollando allí, y allí tenemos a la mitad de la Mariña, al menos a la mitad los representantes de la Mariña y parte de los de Occidente también vendiendo lo propio. Nos va a poner al día Barú Domínguez.
Y es así, la provincia de Lugo, Asturias, está muy presente en Fitur gracias a diversos actos programados para promocionar todo el potencial turístico que ofrecen nuestros territorios, tanto desde el punto de vista patrimonial como cultural, sobre todo gastronómico y también, por supuesto, de naturaleza. Por ejemplo, ahora que estamos a la 1:30 prácticamente del mediodía, vamos a hablar de cosas de comer. En la jornada de ayer fue presentada de nuevo la guía E para comer Lugo. Decimos de nuevo porque es la edición nueva, la de 2020. La edita la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, la APEL. Escuchamos a su presidente, H.H. Real.
La valoración muy positiva, como siempre, pero como suelo decir eu, esta labor de promoción que se fai en Fitur quedaría sen nada si non vai acompañada por unhas medidas promocionais constantes en outras latitudes, xa non digo que tamén internacionais, pero sobre todo no territorio nacional. Entón, bueno, este é un marco maravilloso como Feira Internacional de Turismo, pero hai que, insisto, hai que facer unhos programas de difusión, de proxección turística fora do que este salón.
Para elaborar este tipo de programas, además de la presencia de numerosos ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, etcétera, etcétera, consorcios también, pues hay que contar con el sector privado, con las reuniones, entrevistas y demás contactos que se están estableciendo en estas jornadas.
Bueno, pues eso es muy importante, porque precisamente el sector privado o que tiene que sentarse en las mesas para compartir información e vender os seus elementos a distintos axentes e distintos tour operadores, incluso dar a coñecer os seus establecementos. Por eso é importante que se persone tamén o sector privado neste tipo de feiras, porque nosotros, como asociación, podemos ofertar, podemos mostrar o que temos na provincia, o que non podemos é vender, porque non somos propietarios dos establecementos aos cales representamos. Por iso o apoio do sector privado é básico, non somente para nós como asociación, sino para as institucións, tanto a autonómica, a provincial e as locais.
Pues desde luego, vender es importante, pero más importante aún es contar con un producto bueno. La gastronomía de Lugo estuvo representada ayer en Fitur y también con una cena que se organizó pues para que las personas, supongo que pocas, que no conocen los bienes, las cosas buenas que tenemos aquí en la provincia de Lugo, pues las conocieran, y desde luego no hubo ningún problema.
No, ningún problema. Tradicionalmente, pois, as denominacións de origen, as ISPs, coas cales colaboramos ao longo do ano ou dos anos, pois ofrecen os seus produtos para poder degustar a xente que se achega a esta feira no primeiro día, que foi onte, en a presentación da nosa guía gastronómica de para comer Lugo, pois xa digo, invitar a xente a degustar eses produtos representados por un selo de calidade, como son os que representan as IGPs e as DOs que temos na provincia de Lugo.
Y después de comer, qué mejor que un paseo a lo largo de toda la provincia de Lugo. Es lo que hizo la Diputación. En el día de hoy fue presentada la campaña Lugo Ven, en la que se hace un recorrido por los diferentes aspectos turísticos que tenemos a lo largo de la provincia. Escuchamos al presidente José Tomé Roca.
La provincia que tiene una variedad natural, a su paisaje, de Galicia, territorialmente, a máis variedade de Galicia, donde ten claramente cinco partes moi diferenciadas, desde a costa, onde temos a costa fermosa, con acantilado, a playa das catedrales, con imensas playas de área fina, 100 kilómetros desa costa para poder disfrutar. Se vexamos un poquinho hacia o interior, temos toda a Chaira, a Terra Chá, a Terra Llana, máis abaixo temos a capitalidade con a súa muralla milenaria e o seu parque histórico, que tal da provincia de Lugo. Hacia o leste temos as grandes montañas do Caurel e os Ancares, que son reservas da biosfera e que desde logo invitan a visitalas para ver como se vive no rural el ancestral galego, súas payozas de palla, os teitos de palla. E se un poquinho máis ao sur, pois temos a Ribeira Sacra, o Val de Lemos, que abraza dous ríos, tanto ríos galegos, o Miño e o Xil, e que conforman ese espacio natural que eu denomino como un trociño de paraíso no interior de Galicia.
Pues ahí estaba el también alcalde de Monforte, José Tomé, que también hablaba de la forma de conocer la provincia de Lugo a través de las nuevas aplicaciones gratuitas de promoción turística para dispositivos móviles. Escuchamos a Tomé de nuevo.
Lo que queremos es que la persona que nos visite, se llame turista, se llame peregrino, como se llame, porque cada vez todos estamos mezclados, una cosa tan definida como era antes, ¿no? Pues lo que queremos es que la persona que nos visite elabore su propio itinerario, elabore su propio viaje. Cada vez las personas utilizan más pues el mundo digital para pues, hacer sus visitas, sus itinerarios, sus vacaciones. Y por lo tanto, que queremos que con dos aplicaciones que presentamos, que Lugo 360 y Ventri, bueno, pues que él mismo elabore su ruta, su itinerario que quiere ver, tanto de paisaje como de patrimonio cultural, sitios que quiere recorrer. Zonas gastronómicas que quiere ir a disfrutar, a paladear, es decir, queremos que elabore el mes, de alguna manera que viva, no tanto que den elaborado, sino que elabore, que viva, que visiten una palabra. Yo creo que luego puede ofrecer mucho de eso, por eso queríamos que esta presentación fuera una innovación digital que le permitiera a personas que no visitan pues hacer, como digo, su propio recorrido por la provincia, con sitios menos preparados si quieres, pero que al final lo disfrute más.
Pues estaba José Tomé en medio de todo el meollo, de todo el ruido de Fitur. Pedimos disculpas a los oyentes por ese sonido, pero es que es el bullicio donde están nuestros representantes políticos también de la comarca de Amariña. Y es que a partir de las 5 de la tarde, la Mancomunidad de Concellos intentará vender el turismo slow, del que ya hemos hablado estos últimos días, como una fórmula sostenible para visitar nuestra comarca. Una fórmula pues más relajada, más allá de los meses de julio y de agosto, pues para disfrutar del turismo rural y de otras bondades que tenemos a nivel natural en la zona de el turismo. En Amariña también hablaba el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro.
Amariña anotou cifras de récord no que respecto ao turismo no último ano. A falta de coñecer os datos de decembro, xa podemos avanzar que entre xaneiro e novembro incrementou a cifra de turistas nun 12% e a de pernoitas nun 8,8%. Non se trata dun feito aillado, senón que responde a unha trayectoria ascendente que dura xa 7 anos. A Xunta de Galicia cree, defende e apoia a potencialidade turística da comarca e financia as actividades do seu destino cun convenio bianual polo que achega 160.000 euros. Neste punto, traballamos especialmente co reto de desestacionalizar a oferta, porque cada estación ten o seu encanto nesta comarca e merece a pena experimentalo.
Pues ahí están las bondades turísticas de la comarca de Amariña y nos vamos ahora al occidente de Asturias y hablamos de un pueblo, de un municipio en concreto, Taramundi. Fue protagonista en la jornada de ayer. ¿Por qué? Porque recibió un galardón importante, el de Pueblos Mágicos 2020. Escuchamos al alcalde César Villabrille.
Hombre, lo valoramos de una forma muy positiva, ¿no? Nosotros, pues bueno, formar parte de la red de Pueblos Mágicos es importante a nivel publicitario, con mucha difusión, sobre todo sobre nuestros recursos, y también, bueno, pues formamos parte de la red, ¿no? Y bueno, pues todo lo que sea promocionar y difundir las cosas que tenemos en el municipio, pues bienvenido sea.
Nos decía el alcalde de Taramundi ante nuestra pregunta de si el municipio dejó de ser ya pues un foco de navajas y cuchillos solamente, pues decía que aunque hay más recursos turísticos en el día de hoy, sigue siendo este un sector muy importante.
Las navajas y cuchillos de Taramundi es algo también muy importante que ofrecemos al público, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues con fabricación de navajas y cuchillos, pues tenemos cerca de 40 personas con dedicación plena a eso, y es algo muy importante lo que es en Taramundi, la cuchillería. Lo mismo que el turismo, pues nuestras rutas, nuestros museos, bueno, pues todo forma parte del atractivo que tenemos para ofrecer a la gente, para que nos visiten, ¿no?
Y sobre todo aprovechar, como no podía ser de otra manera, Fitur, para hacer contactos, entrevistas con revistas especializadas, con turoperadores, pues para vender Taramundi más allá de nuestras fronteras. Escuchamos por última vez al alcalde.
Bueno, pues durante estas jornadas aquí en Fitur tenemos entrevistas con varios medios de comunicación y, bueno, después todo lo que son las redes sociales, pues bueno, estamos ahí presentes en el mundo este del turismo.
Pues el mundo este del turismo, que continuará hasta el próximo domingo con presentaciones importantes. Las más relevantes para nuestra zona ya se han dado o se darán durante las próximas horas, pero seguramente que aprovecharán nuestros representantes políticos, sobre todo pues para establecer contactos necesarios para vender nuestro turismo más allá de nuestras fronteras.
A ver si es verdad que saben aprovecharlo, porque luego hay muchas veces que mucha gente va para allá y no sabemos si aprovechan o no el viaje como deberían, porque ir van, luego que fructifique eso nunca se sabe. Pero bueno, por cierto, también destacar que del occidente asturiano, bueno, pues también está, por ejemplo, César Álvarez, el alcalde de Vegadeo, promocionando su localidad. Y relacionado con esta promoción, va a haber una presentación aquí sobre el terreno, ¿eh? Este sábado 25 de enero, en las escuelas de Abres, a las 8:30, se presenta el vídeo promocional de Vegadeo En tu camino, caminando hacia el Xacobeo 2021. Sábado 25 de enero, 8:30, en las escuelas de Abres, aquí ya sobre el terreno. Hablaremos enseguida de más asuntos también de promoción turística relacionado con la gran enseña de nuestra zona, de la Mariña Lucense, que es la Playa de las Catedrales, y con ese vídeo o ese microdocumental que han emitido en el Channel 5 de Reino Unido sobre la Playa de las Catedrales. Y escucharemos al alcalde de Ribadeo también hablando inglés, que siempre es curioso escucharlo, y también verle comer percebes en crudo. Un pequeño alto en el camino.
Segunda rebajas en Chamorro, hombre, en Burela. Descuentos del 50% en todas nuestras marcas nacionales e internacionales. Estas rebajas las tienes que aprovechar, no las dejes pasar. Pásate por Chamorro, hombre. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
¿Eres autónomo? Por fin alguien piensa en ti, porque mereces recibir formación gratuita. Escucha bien. Academia Mariña en Burela imparte cursos para comercio, decoración en tiendas y escaparates, habilidades en comunicación con el cliente y psicología aplicada a las ventas. Y para hostelería, gestión de alérgenos y análisis de peligros y puntos de control crítico. Plazas limitadas, modalidad presencial. Los primeros cursos comienzan a finales de enero. Academia Mariña, teléfono 982-58-5098, Burela.
Vamos a hablar, por lo tanto, de ese documental o un extracto dentro de un documental mayor en el que se habla de turismo en Galicia, y que se dedica a la Playa de las Catedrales. Más o menos 4 minutitos de gloria para la Playa de las Catedrales y para Ribadeo, y también sus momentos de gloria para el alcalde ribadense Fernando Suárez, que ejerció como anfitrión. En veranito fue grabado, porque la verdad es que estaba la playa llena de gente, en bañador, estaba, bueno, pues un día bonito, soleado, muy bien, muy vendible, por cierto, para ese Channel 5 británico. Escuchamos, que nunca está de más escuchar cómo suena la Playa de las Catedrales y que se hable de Galicia y de Ribadeo en inglés en el Reino Unido. Así suena, como les decimos, esa parte de ese documental, la introducción.
We've arrived at this ordinary looking station on the coast of Spain's most westerly region to see something extraordinary. Galicia is famed for having some of the finest beaches in the world. But very few people outside of Spain know about this one. Here, the constant battering of the powerful Atlantic waves has created an astonishing natural wonder.
but only a lucky few get to see it. It's only revealed for a few hours at a time at low tide. This is Galicia's hidden geological gem. The breathtaking Cathedral's Beach. A dramatic series of caves and arches that stretch almost half a mile along the coast. And for the last 10 years, Galician piper Albano has been providing a Celtic soundtrack for sightseers here.
Da gusto, ¿eh? Da gusto cómo suena Extraordinary, cómo suena esa Galicia extraordinaria, estampa preciosa, esa maravilla de la geología, formación de la naturaleza, Cathedral's Beach. Así se habla con, además, ese tono tan impactante, ¿no?, que seduce en el Channel 5 de la Playa de las Catedrales. Se hablaba también con ese gaitero que estaba sobre la playa, la verdad, con el calor que hacía, vestido con su traje regional, y decía que tenía calor. Vamos a escuchar también al gaitero.
The last 10 years, Galician piper Albano has been providing a Celtic soundtrack for sightseers here.
The name for this instrument is gaita, which is like a bagpipe in English.
Bagpipes have been the Galician national instrument since the 13th century, but the traditional piper's outfit wasn't really designed for the beach.
The worst thing is the sun. I'm really hot.
Bueno, pues estaban hablando de que el instrumento tradicional aquí es la gaita, que se dice pie en inglés, y que lo peor ahí, decía el gaitero, claro, es que estaba vestido arriba abajo, es el calor, que tenía mucho calor. Bueno, es que tocó un día bueno, también es cierto que tampoco tenemos días para asarse aquí en la zona, ¿eh? Pero el reportaje quedó bonito, por cierto, luego lo compartiremos también en nuestra página web, lo tiene compartido Fernando Suárez, el alcalde, en su perfil de Facebook, y vamos a escucharle a él también cómo promociona la Playa de las Catedrales en inglés.
Renamed it Cathedral Beach, it led to a bit of confusion.
There were people who phoned to the tourist information office to ask about what time is the mass. There's no mass in this beach. It's not a cathedral made for a group of priests, because it's made by nature.
Decía que había gente que iba a la oficina de turismo preguntando por el horario de las misas, de la catedral, de las catedrales. Y claro, pues que decían, no, si esto no es una catedral para un grupo de religiosos o de curas, sino que es un monumento de la naturaleza. Así es como lo explicaba el alcalde ribadense, y seguimos escuchando, ¿eh?
But the caves and arches aren't the only natural wonder that are revealed by the low tide. There's a rare local delicacy that grows here. And Mayor Fernando knows just where to find them.
Okay, I'm going to show to you. We are going past through the one of the two most important and famous arches here in the Cathedral's Beach. The barnacle is a strange animal who lives in this part of the rocks. We can see there are lots of barnacles.
These are percebes, otherwise known as edible gooseneck barnacles.
It's an animal that is very expensive. You can buy 1 kilogram of barnacles, and the cost is 60 euros per kilo. A very special gift you can offer to your guest, a kilogram of boiled barnacles. It's absolutely banned to collect, to catch them, to eat, except for the authorized people. For us, it's forbidden. But I can catch one, just one, just one, just one. But the flavor, smell and taste like the best of the sea. The flavor is absolutely amazing.
But the tide waits for no man, and with the waves returning, it's time for us to go.
Bueno, pues lo que estaba haciendo ahí el alcalde de Ribadeo era diciendo que en las cuevas había percebes, los barnacles, y que eran un animal riquísimo, que había muchísimos, que iba a coger uno para que lo viéramos y probarlo. Solo uno, decía, solo uno, claro, si no estaría haciendo furtivismo aquí con la gracia. Pero bueno, el caso es que probaba un percebe, bueno, en crudo, pues como tantas otras personas, así en vivo, lo cogía de la roca de uno de los arcos de la playa de las Catedrales y lo probaba diciendo que era el mejor sabor del mar, que es un buen regalo, que es carísimo, como 60 euros el kilo. El alcalde de Ribadeo, que la verdad se apunta a todo, promociona bien, en un momento que está curioso y divertido, y pueden ver, como les decimos, en un ratito también lo vamos a subir a nuestra página web, copedelacosta.com, copedelacosta.com, y compartirlo en nuestras redes igualmente. El vídeo de promoción de Cathedrals Beach. Seguimos, 19 minutos para las 2 de la tarde, vamos a cambiar de tornas, vamos a cambiar de asunto y hablarles también de la delimitación de las parroquias en Castropol, porque ha generado ahí alguna que otra controversia. Esto después del acto para publicidad.
María do Campo en Foz. Estamos de rebajas. ¿Y qué rebajas? Tenemos todos los artículos de la tienda al 50% de descuento. Sí, sí, al 50% de descuento. Moda de calle. Te encontrarás con una zona outlet con un descuento de hasta el 80%. En moda de fiesta ya disponemos de la nueva colección para la próxima temporada. Además de una selección de artículos con un descuento del 50%. No desaproveches estas rebajas de María do Campo. Pásate por nuestra tienda. Seguro que algo encuentras. María do Campo. Estamos en Foz, en Avenida La Marina 35. Moda para ti con las mejores rebajas.
Sube la radio, que esta es tu oportunidad.
Ni de filosofía.
Porque en Muebles Toal llegaron las rebajas. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas. Mesa salón más 4 sillas, 209 euros. Mesa centro, 99 euros. Muebles salón comedor, 239. Sofá chaise longue reversible, 420 euros. Y muchos artículos más que tenemos en exposición con descuentos de hasta el 50%. Muebles Toal, somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos. Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también en Facebook.
Por 30 años confiando en nosotros, gracias. Y para agradeceroslo, durante este mes os regalamos un 20% de descuento en nuestros tratamientos de implantología y ortodoncia.
En Vitaldent Ribadeo, estamos en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
17 minutos para las 2 del mediodía. Miramos hacia Castropol ahora porque un vecino de la localidad ha introducido un escrito en el ayuntamiento notificando una incongruencia en la delimitación parroquial de Figueras. Figura en el mapa del municipio de una manera de la que en principio no sería la histórica, la que se tiene contemplada a lo largo de la historia desde sus orígenes. Así que lo que solicita este vecino es que se tomen las medidas correctas para revisar la situación y corregirla a la mayor urgencia. De hecho, lo que adjunta es un plano que usa actualmente el ayuntamiento, donde habría visto que esto no se corresponde con la delimitación oficial e histórica de toda la vida, una documentación oficial de la creación de la parroquia donde se define perfectamente sus límites, un croquis ajustado aproximadamente a lo contemplado en el documento de creación de la parroquia y que consideran que sería el que tendría que ser manejado. Como decimos, es un vecino de la localidad de Castropol, es un vecino de Figueras, Fernando García. Lo conocemos por su proyección pública porque también es de la Asociación de Vecinos de Figueras y, bueno, pues muchas veces nos habla, ya saben ustedes, del Cross de Figueras y otros asuntos. El caso es que ha introducido esta petición al ayuntamiento porque la delimitación no es tal y quiere que se proceda a la reforma de la misma, vamos, para que se empiece a poner como debe ser. Nos lo explica muy bien él.
Realmente son de estas cuestiones que se van implementando sin que nadie se fije o que no nos fijemos los vecinos de la evolución de estas cosas, como pasa en tantas otras, pero en este caso, digamos, a raíz de un trabajo que me encargaron y en el cual tenía que manejar los límites parroquiales, me di cuenta que aquello no coincidía, o sea, tomando como referencia la cartografía municipal, la cartografía que maneja el ayuntamiento, me di cuenta que aquello no coincidía con la memoria que los figuerenses tenemos de la extensión de nuestra parroquia. Entonces tuve que revisarme el papeleo que, digamos, atestigua la situación original de la parroquia, y evidentemente hay un desfase, bueno, de mucha envergadura. Es decir, el diseño de los límites parroquiales data de 1894, que es cuando se consolida la segregación parroquial de Figueras respecto a Barres. En ese momento, el obispado emite un documento, que es el válido para este caso, en el cual se definen, además de otras características de la parroquia, se definen los límites territoriales. Esos límites territoriales tienen dos referencias geográficas muy claras. Por una parte, el río de Salgueiro, que es el que marca la frontera natural con respecto a Barres por la parte de Arnao, y el molino de las Aceñas, que es el que marca el límite territorial dentro de la ría. Bueno, pues esto, en ninguno de los dos casos se toma como referencia estos límites naturales definidos en su inicio. Y además define unos segmentos rectos utilizando estos dos puntos, punto de origen y punto de partida, y con referencias concretas a otros elementos naturales o incluso a construcciones de aquel momento que marcarían el trazado de ese límite. Si vamos a los mapas comparativos de lo que se dibujó, no se sabe por quién ni cuándo, y lo que marca la definición original, pues la diferencia en extensión es brutal. Es decir, es mucho más del doble el territorio que abarcaría la parroquia de Figueras.
Él, sobre todo, además de introducir este documento para que lo corrijan, quiere hacer una llamada a los vecinos para que se fijen en estas cosas, que no den todo por sentado, porque a lo mejor hay cosas que reparar. Muy bien, yo creo que vamos a escuchar ahora las declaraciones de Fernando.
Evidentemente, aquí se trata también de alertar un poco a los vecinos en general, a la gente de Figueras. Tenemos que darnos cuenta de que la memoria que tenemos de nuestro espacio territorial de la parroquia no se está utilizando adecuadamente. Por lo tanto, digamos, va a depender también del nivel de información que tengamos todos de lo que es justo y razonable atribuirse. Aquí no se trata ninguna lucha de fronteras ni de nada, simplemente se trata de lo que es, digamos, legal, lógico y natural. No hay otro tipo de cuestión.
Bueno, pues para que no se pierda esa memoria histórica también de la delimitación de los territorios, que estén pendientes y que se repare. Como decimos, ha introducido ese documento en el ayuntamiento con fecha de ayer para que se arreglen esas delimitaciones que considera que no se ajustan a la realidad y a los orígenes. Un alto en el camino y seguimos.
R23 en Ribadeo está de rebajas, rebajas y más rebajas. No las dejes escapar. Si tienes que hacer un regalo especial, tienes que venir a R23, donde tenemos ropa, complementos y regalos para el hombre, para tu papá, tu chico, para tu amigo. Visítanos y nosotros te asesoramos. Tenemos un montón de opciones. R23, en calle Reinante 23, en Ribadeo.
Más se acerca San Valentín y en Restaurante Basador, en San Cosme de Barreiros, el viernes 14 de febrero hemos preparado una cena baile con barra libre y animación musical con el dúo de Satélite. Bonito regalo, ¿verdad? Pues sorprende a tu pareja. Llama y haz ya la reserva. 982-124-403. 982-124-403. Fecha límite para hacer reservas domingo 9 de febrero. Viernes 14 de febrero. Nos vemos en Restaurante o Asador, en A Cruz do Lobo, San Cosme de Barreiros. Y que viva el amor.
10 minutos para las 2 de la tarde y vamos a hablar de algo también amoroso, que son las foquitas, que siempre son bonitas y entrañables, ¿no? Pues han aparecido algunas focas por aquí en nuestras playas.
Y no solamente en nuestras playas más cercanas, como es el caso de Burela, también en zonas destaca de Bares, de Asturias, del País Vasco, es decir, toda la costa cantábrica, con una presencia exacerbada de focas grises. No es una presencia invasiva, pero sí una presencia destacada. Preguntamos a los expertos, a la coordinadora gallega Gallega de Mamíferos Marinos, al CEGMA, por esta presencia de focas en los últimos días aquí en nuestra costa. Y esto es lo que nos explicaba su coordinador, Alfredo López.
As focas, digamos que os lobos mariños teñen un ciclo biológico que nacen entre os meses de setembro e decembro, e a partir de aí os cachorros teñen unha etapa de dispersión juvenil e fai que, digamos, que se marchen o máis longe posible da colonia. E ese é o motivo de que entre decembro e marzo pues cheguen aquí ás nosas costas e incluso pues a Portugal, bueno, se expanden por todo o Atlántico. Claro, en principio os animais non teñen ningún problema, pero claro, cando se encontran con problemas de que ao mellor pues teñen algún tipo de enfermidade ou como en este caso aparece pues un temporal moi forte, pues veñen para a costa pues a refugiarse, a descansar, etcétera, ¿no? Ese é o motivo de que aparecen.
Pues unas focas que son de un hábitat mucho más alto a nivel de latitud, es decir, vienen de Irlanda, de zonas del Mar del Norte y se refugian aquí en nuestra zona, tal y como nos explicaba Alfredo López.
O normal é que estén en latitudes máis ao norte, dado que tamén as colonias de cría están pois na zona de Irlanda, Inglaterra, etcétera, pero en esta fase juvenil hai unha etapa de dispersión que, digamos, que van o máis longe posible. Entón, ese é o motivo de que nos encontremos sempre cachorros en esta época.
Por último, pero no menos importante, si se ve alguno de estos animales, alguno de estos pinnípedos, lo primero que hay que hacer es avisar, alertar de su presencia, sobre todo no molestar y, importante, si vamos con perros o con otros animales, pues no acercarse a las playas si vemos algún tipo de estos animales. ¿Por qué? Porque pueden incluso morder.
O primeiro é que avise sempre, que chame ao 112 e que nos avise, mira, está esta situación aquí, para poder facer un seguimento e controlar. Sobre todo, que non a moleste, porque ademais as focas, os lobos mariños son animais moi agresivos, se poden morder. Entonces, bueno, no momento de que se está achegándose unha persona e o animal pues responde, pues que non se achegue máis. E entón, a partir de aí, mantemos unha situación de vigilancia, de control. Non todos os exemplares que aparecen na costa teñen que ser recollidos, pero, bueno, é importante pues facer un seguimento e ver un pouco a evolución de cada un deles. Sobre todo eso, procurar non molestalos e procurar non levar cans á praia, e se levan, atados sempre, ¿no? Porque aí sí que pode haber situacións críticas.
Pues disfrutar de la presencia de estos animales, convivir con ellos, no molestarlos y, sobre todo, antes de nada, avisar si los vemos en nuestras costas.
Pues son muy monos, pero muerden, así que ya saben, tengan mucho cuidado. 7 minutos para las 2 del mediodía y hablamos también de fiestas.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Sé que...
En Casa Jano ya hemos preparado nuestras cenas para el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de enero. Croquetas de centollo, rodaballo, presa ibérica, flan de chocolate, café y bodega, todo por 22 euros por persona. Si quieres disfrutar de una cena distinta, en Casa Jano te lo ponemos fácil. Llama y haz tu reserva 985-63-41-26. Restaurante Casa Jano. Estamos en Piantón, Vegadeo.
Me provocan adicción.
Vamos a hablar de fiestas, que también va apeteciendo. Nos vamos hacia el municipio de Alfoz para hablar de las de Lagoa. Tenemos con nosotros a Francisco Barro, el presidente de la Asociación de Vecinas. ¿Qué tal, Francisco? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
A ver, ¿qué tenemos a fin de semana? ¿Qué tenían ustedes preparado?
Bueno, pues tenemos a esto a honra de San Vicente, que es nuestro patrón de Lagoa. O 25 o 26 de xaneiro. O 25, pois, temos unha festa dos callos, que empezamos a facerla aproximadamente uns 10 anos. Está funcionando bastante ben. A partir da festa empezará a servir os callos, pois, aí polas 9:30 da tarde. Terminando de comer os callos, pues temos unha actuación da Orquesta dos Satélites. É unha gran queimada popular que se fai a fin da festa.
Vai moita xente á festa dos callos, supoño que ali sí, non?
Sí, acude bastante xente. Sí, sí.
Teñen carpa, verdade?
Sí, temos carpa, sí. Temos unha carpa con calefacción, totalmente cerrada. Aunque faiga frío, pois... Pues, ali está, así como Dios.
No, claro, ademais, despois de meter os callos en unha copilla de viño, xa se vai entrando en calor, eh?
Sí, sí, sí.
E despois a botar un baile con os satélites. E logo, o día seguinte, teñen a misa coa procesión, non?
Exacto, temos a misa coa procesión. A procesión estará tocada pola banda de Burela, Dámbara. A continuación, haberá unha sesión de Bermú, colo Arume. Tocará a banda tamén na carpa É todo o que temos para isto.
Non está mal para comezar o ano e o mes de xaneiro, porque sí. Fin e cabo, aínda que estamos metidos no inverno, non hai tanta festa, eh?
Sí, sí, sí.
Cantos veciños son máis ou menos na zona de Lagoa?
Na parroquia de Lagoa, agora mesmo seremos uns 100 ou aproximadamente.
Uh-huh. E van veciños de outras parroquias, supoño, a disfrutar con vostedes.
Sí, sí, sí. Xuntase moita xente de todos ao alrededor. As parroquias ao alrededor, todas xuntase moita xente. Aproximadamente, pois, o ano pasado, sobre unhas 450 racións vendíamos.
Bueno,
Ya no temos preparadas alguma máis, porque sempre vai en aumento.
Bueno, entón o cuádruple, sí. Cuatriplican, eh? Os sí. Veciños de Lagoa.
Sí, 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 a verdade é que sí.
¿Quién prepara os callos? ¿Quién nos prepara y luego que nos cociña?
Cociñanos unha señora aquí que chaman a Ponte de Pau. Prepáranos o menú.
E tamén ela se encarga da preparación anterior e todo isto, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues eso da chollo.
Sí, da chollo, claro. Despois temos mesas con bancos para estar todo o mundo sentado. Estás moi ben. Despois, ao terminar da cena, xa recollemos mesas para poder bailar. Habrá sesión verbena hasta que o corpo aguante.
Claro que sí. E botan un ratiño, tamén fan pouco que é importante ter este tipo de celebracións nas parroquias, que senón están como moi soiños, ¿no? Ao longo do ano.
Sí, a verdade é que sí. Isto vai a menos, cada vez menos
xente.
O rural acaba así.
Bueno, que os que quedan sigan a facer moitas cousas, que disfrutarán, aínda que sexa un poquinho.
Eso es.
Moitísimas gracias, Francisco, que vaya todo moi ben, que saia perfecto, vale. Disfruten moito, eh?
Vale, moitas gracias a ustedes.
Pues después de hablar de fiesta nos ponemos un poquito serios. En este último minuto vamos a escuchar algunas de las declaraciones de las personas que asisten a la mesa de Alcoa un poquito antes de entrar, personas como el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado.
No tenemos tampoco mucho que comentar. Nos ha llamado el gobierno y aquí estamos, simplemente eso, ¿eh? No tenemos nada más que comentar.
Se trata de solventar el problema de la energía, ¿verdad?
No tenemos nada más que comentar ahora mismo. Nos ha llamado el gobierno y vamos a participar en la reunión porque hemos sido convocados, simplemente eso.
Este es el presidente de Alcoa en España. Ya ven ustedes el tono serio que llevaba. No tienen nada que comentar. Les ha llamado el gobierno y van a ver qué les cuentan. Y así hablaba Francisco Conde, el consellero de Economía de la Xunta.
Y lo que esperamos son medidas concretas y plazos concretos. Y solo hay una medida. Establecer un precio eléctrico entre 35 euros y 40 euros megavatio. No precisamos ningún otro tipo de explicación.